Ser Viajeros, Región de Murcia, Paqui Pérez.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Ser Viajeros. Este domingo nos vamos a ir en primer lugar hasta Jumilla para conocer cómo va a ser la última edición de Matavendimia de la mano de Silvano García. Y después nos iremos hasta Moratalla con Javier Adán y Cristina Sobrado. Hoy nos proponen una ruta por el entorno de La Risca. ¿Nos acompañan?
Ser Viajeros, Región de Murcia.
Nuestro primer destino este domingo lo encontramos en Jumilla y es que se ha presentado la cuarta edición de la Matavendimia, la gran feria del vino y del enoturismo. Y para ello hemos invitado al presidente de la denominación de origen protegida Jumilla y también presidente de la ruta del vino de este municipio, Silvano García. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, una nueva edición de Matavendimia, esta gran feria del vino. Lo primero, fecha y sitio, ¿cuándo y dónde se celebra?
Bien, pues va a ser el próximo mes, el día 25 y 26 de octubre, y lo vamos a celebrar, nos movemos unos metros de la ubicación habitual, esta va a ser la cuarta edición, y nos trasladamos al Paseo Poeta Lorenzo Guardiola de Jumilla, un sitio muy bonito para disfrutar de este evento.
Esa es una de las novedades, ¿verdad? El cambio de ubicación, pero seguro que hay más cosas. ¿Qué le espera a la gente que se acerque a este evento en Jumilla?
Sí, pues el evento es sábado y domingo, en horario sábado de 11 de la mañana a 11 de la noche, domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde, y es un evento donde van a participar en torno a 20 bodegas de la DO Jumilla, poniendo el visitante podrá degustar los vinos de las bodegas, acompañado también de gastronomía, tanto gastronomía local como gastronomía de fuera, también para hacer ese maridaje con nuestros vinos, acompañado de música. Vamos a tener diferentes conciertos, actuaciones durante ese sábado y domingo. Podremos disfrutar también de cosas tan típicas como el folclore de aquí, de nuestra localidad. Habrá espacio también infantil para que esas familias que vienen con niños pues puedan tener también ese respiro, que los niños tengan un momento en una zona que, pues vamos a decir, segura y eso, y que los padres pues puedan disfrutar también de los vinos de la mejor manera. Uh-huh. Y tendremos visitas guiadas al casco antiguo, castillo, actividades que también con el apoyo del Ayuntamiento de Jumilla. El ITREN, el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, pues colabora en este evento y se van a poner unos buses del vino, unos autobuses que saldrán desde Cartagena, Murcia, Caravaca y Lorca, para facilitar el llegar aquí. Y bueno, dos días cargados de multitud de eventos, actividades, catas. Habrá actividades que se reservarán a través de la página del Consejo Regulador de Matavendimia, es entrando a vinosdejumilla.org, estará toda la información en breve y donde se podrá apuntar a esas actividades. Uh-huh. Y ese fin de semana pues se va a editar una copa conmemorativa de este evento al precio de 3 euros y luego ya en cada stand pues los visitantes ya podrán degustar los vinos y la gastronomía, todo eso ya pues pagando directamente a los establecimientos.
Estamos diciendo, Silvano, que en esta edición participan 20 bodegas de Jumilla que van a aprovechar esta cita, ese fin de semana de octubre, pues para dar también a conocer cuáles son las novedades que presentan, porque estamos hablando pues de un oficio muy tradicional, ¿verdad? De un trabajo que se remonta a lo largo de los siglos y más allá en zonas como Jumilla, pero lo hacen siempre con la vista puesta, ¿verdad? En el futuro, en la competitividad, en lo que demandan los mercados. ¿Cuáles serían esas novedades que pueden presentar esas bodegas en esa feria, en Matavendimia?
Claro que sí, pues piensa que ahora que hablas de historia en nuestra comarca, pues son 5.000 años de historia lo que tenemos, pero muchas ganas de seguir en este sector. En las fechas en que se celebrará el evento, pues la bodega van a presentar los vinos. Puede haber alguna bodega incluso que se adelante, aunque estamos ahora en vendimia, estamos terminando. Esta vendimia ha sido, vamos a decir, un poco más rápida por la disminución de producción en muchas partes, pero que cuenta que 20 bodegas pues tendremos pues más de posiblemente en torno a 150 vinos para poder degustar ese fin de semana aquí, acompañados a la gastronomía. Y las bodegas, aparte del vino como tal, pues también presentarán los diferentes aspectos enoturísticos que se pueden realizar, porque Jumilla se puede venir y visitar durante todo el año. En ese fin de semana pues también habrá actividades especiales de las bodegas, pero como te decía, pues a lo largo del año es posible hacer actividades de enoturismo, visitas a bodegas, catas, música entre vino, jornadas gastronómicas que también serán en noviembre. Bueno, el calendario de actividades en Jumilla y en el territorio de la de Jumilla es bastante, bastante amplio.
Como presidente de esta denominación, estamos hablando de esos autobuses turísticos que va a poner el ITREN, recordamos, desde varios puntos de la región de Murcia para que la gente pueda acudir. Va a haber servicios desde Murcia, Cartagena, Lorca y Caravaca para que los visitantes de toda la comunidad puedan acercarse a Jumilla y celebrar la Matavendimia. Estamos hablando de estos visitantes que se acercan, lo han hecho ya en varias ediciones a Jumilla. ¿Qué es lo que va demandando el turista que se acerca a vuestras bodegas? Paisajes, aparte de los vinos, va buscando historia, va buscando experiencias, gastronomía. ¿Qué es lo que demandan cuando van a vuestra localidad y a vuestra denominación de origen?
Bueno, pues lo interesante de tanto de Jumilla como de nuestro territorio es la diversidad que tenemos, porque tenemos naturaleza, tenemos historia, tenemos gastronomía, vino, por supuesto, y entonces creo que se pueden cubrir aspectos muy muy diferentes. El venir a Jumilla pues puede ser aprovechar un fin de semana y visitar un par de bodegas, alojarse, quedarse también a dormir, disfrutar el que le guste de la naturaleza. Pues tenemos una orografía bastante bonita. Al que le gusta más ese aspecto de museos, pues tanto en el aspecto histórico como también el último museo que se abrió en nuestra localidad, que fue el Museo del Vino, pues también es bastante interesante de visitar. Y bueno, creo que hay muchas cosas para poder recorrer y pasar un fin de semana o un día es decir, cojo el coche y me desplazo de Cartagena a Jumilla o de Murcia a Jumilla. Piensa que muchas veces cuando se piensa en nuestra zona es como si estuviéramos más lejos, pero de Jumilla, de Murcia a Jumilla ahora mismo con la autovía son 40 minutos.
Sí, eso, que estáis más cerca de lo que la gente piensa, ¿verdad? De lo que está en la mente, sí, de la gente. Este Matavendimia es, por tanto, una buena ocasión para que vayan los entendidos en vino, pero también, por ejemplo, para que los no entendidos que se quieren introducir en este mundo lo hagan. Es una buena primera toma de contacto.
Por supuesto, y pienso que al vino hay que quitarle muchas veces las barreras que le hemos puesto. El vino es para disfrutarlo, el vino es para acompañar una comida, el vino es para acompañar un rato con familia, con amigos, y no hay que ponerle más complicaciones de la que tiene. La persona que es entendida, pues a lo mejor podrá ver unos matices más complicados y eso, pero el vino al final es, si lo piensas un poco, es el que ha estado ahí siempre acompañándote en tus mejores momentos, donde siempre que has celebrado algo, esas fiestas, esas cualquier momento de tu vida importante, si lo piensas bien, creo que la mayoría de ellos ha sido con una copa de vino al lado.
Eso es, estamos hablando de Mata Vendimia, 3 ediciones, se celebra en octubre en Jumilla, es la fiesta, ¿verdad?, con la que se celebra el final de la vendimia. Silvano García, mil gracias por acompañarnos, un abrazo.
Pues aquí os espero a todos, ¿eh? Así que nos vemos el día 25-26, la cita es en Jumilla, Mata Vendimia.
Gracias, adiós.
Muchas gracias.
Adiós.
Ser Viajeros, Región de Murcia.
Seguimos en Ser Viajeros y agradecemos a Javier Adán que haya hecho el esfuerzo una semana más de venir aquí con su pierna escayolada. Hoy vamos a proponer una ruta, Javier, que yo no sé si estás para hacerla de momento.
Yo creo que de momento no, pero sí que es una ruta preciosa, una ruta de otoño. Inauguramos estas rutas de otoño que son excepcionalmente bellas en la región de Murcia por los distintos paisajes de contrastes que hay. Y en este caso es que vamos a ir a una ruta que tiene incluso, fíjate tú, yo diría que hasta un componente espiritual. Y lo voy a dejar de momento así, porque nuestros ojos allí, nuestro testigo directo, quizás nos lo pueda explicar el por qué, yendo a Moratalla, nos podemos encontrar a nosotros mismos y paisajes absolutamente espectaculares en otoño.
Eso es. Pues la mejor embajadora que podemos tener en Ser Viajeros en Moratalla es Cristina Sobrado. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, amigos?
Bueno, ¿qué te parece esa presentación de que tiene incluso hasta un componente, podríamos decir, espiritual? Estás cerca del cielo.
Pues has dado en el clavo. Además, los paisajes muchas veces lo que consiguen es trasladarnos, ¿no? Hacer que evoquemos cosas que a lo mejor no estamos viendo, pero sí sentimos.
¿Qué ruta es la que podemos proponer que sea tan especial en Moratalla? Son muchas las que podríamos decir, pero una que de verdad a ti te llegue.
Sí, bueno, os voy a contar además mi rinconcito preferido de Moratalla, sobre todo en el otoño. El otoño para mí es mi estación preferida, me gusta muchísimo. Pero luego, bueno, hemos hablado muchas veces de los cambio de color de las hojas que trae el otoño, y estos siempre son, árboles caducifolios que en nuestro caso están asociados, la mayoría de ellos, a cauces de agua, al río Alárabe y al río Segura y a sus arroyos tributarios. Y en el caso del río Alárabe, bueno, el campo de San Juan tiene un otoño muy bonito, pero hay un sitio precioso, 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 que va desde la presa de la Risca hasta Capel. Y es la ruta que os quiero proponer hoy, porque desde luego os vais a enamorar del sitio. Y como tú dices, vais a vivir ahí un momento espiritual, como lo vivimos todos los que nos gusta el lugar y vamos, porque realmente el sitio es idílico.
Sí, la verdad es que además es un entorno maravilloso y muy de contrastes. O sea, puedes encontrar esa variedad desde que en el otoño yo creo que además se ensalza y se realza más, ¿no?
Sí, claro, sí. Nuestros montes son diversos. A pesar, Moratalla es la mayor masa forestal de la región de Murcia, y esa masa forestal básicamente está formada por bosques de coníferas, son pinos, 3 tipos de pinos, dependiendo de la altura, pero claro, no son solo pinos, aunque es en su mayoría no son solo pinos. También hay encinas, también hay quejigos, otros que cambian la hoja en otoño y que no están asociados a los ríos, que son los serbales, que bueno, yo les llamo los árboles de fuego porque de repente ves un árbol rojo, completamente rojo, en medio del verde bosque. Bueno, pues sabes que estás viendo, eso sí, es en otoño, sabes que estás viendo un serval. Y claro, este cambio cromático está asociado a las bajas temperaturas. Son árboles que, bueno, pierden la hoja y entonces antes de tirarla completamente para poder sobreponerse al frío del invierno, a las bajas temperaturas, a los hielos, y lo que hacen es, antes de tirar la hoja, lo que hacen es reabsorber por fases todo el alimento que tienen en sus hojas, desde la clorofila a todo lo demás, y entonces esa hoja va cambiando de color hasta que se seca y ya se deshacen de ella. ¿Eso qué nos provoca? Pues unos paisajes con unos colores dorados, ocres, matices de rojo, preciosos, preciosos, que además, entre que te tienes que abrigar ya un poquito más, que las tardes son más cortas, que el tiempo parece que se para, nos han abandonado las aves que vienen a criar con nosotros, todas las migradoras que vienen a criar a Moratalla y a la península, y parece que hay ahí, entre que vienen, se van los migrantes de verano y llegan los de invierno, hay un vacío, no se quedan las aves locales solas, hay un vacío. También implica un silencio muy curioso en nuestros espacios naturales, no se oye la algarabía de aves, sobre todo ya con las aves nuevas, ¿no? Los padres con las aves nuevas.
Sí, sí.
En fin, todo eso también crea unos espacios de tranquilidad, de paz, y si te vienes a una zona como esta, y en concreto al lugar donde os estoy diciendo, que además sí. Tenemos un buen bosque galería, y luego
claro.
Está todo un poco asalvajado, que eso también es muy bonito, ¿no? Que esté todo ordenado y perfecto. El caos en la naturaleza a veces es muy bello, es tremendamente sí. bello, pues todavía hace de la ruta algo mucho más chulo.
Entonces, eso, a cualquiera que nos escuche de Murcia, a cualquiera que nos escuche de Cartagena, ¿cómo le decimos hasta dónde tiene que ir, dónde inicia la ruta?
Bueno, tenéis que llegar hasta el campo de San Juan, a la aldea uh-huh. de La Risca, eso sí. lo metéis en Google Maps y, bueno, vengáis
sí,
de donde
sí, sí.
vengáis, os va a aparecer. Para llegar a la aldea de La Risca tenemos que pasar sobre la presa que forma el embalse de La Risca, en el mismo sitio. Entramos a la aldea, que está justo debajo de la presa del embalse, entramos a la aldea y antes de meternos al núcleo de casas, que es un núcleo de casas pequeñito, habrá unas 15, no creo que haya ni 20 casas, 15 o 20 casas, cuando se gira a la derecha vais a ver una zona amplia de asfalto, que bueno, es cuestión de aparcar allí los coches, procurando no dejar el coche en medio, no molestar, porque hay ahí sí. una buena zona de aparcamiento, y desde allí ya bajamos andando hacia la aldea y la cruzamos. La aldea es muy pequeñita, en realidad se cruza formando una L, vamos a llegar a una placita que tiene su fuente, que es una plaza un poco amplia, y enseguida vamos a ver que se nos cierra el paso, podemos seguir a mano izquierda, y vamos a salir a un camino de tierra, desde donde está el antiguo lavadero.
Sí.
Ese camino de tierra ya no lo vamos a abandonar, tenemos que dirigirnos en dirección al río, en dirección este o sureste, y ese camino de tierra ya no lo vamos a abandonar hasta que lleguemos a Capel. Una
sí.
vez que salgamos de la presa de la aldea de La Risca,
sí.
de la aldea salimos girando a nuestra derecha, o sea, cuando salgamos al camino de tierra tenemos que girar a nuestra derecha. Una vez que salimos de la aldea de la Risca, estamos viendo toda la línea de chopos que ya, bueno, conforme vaya avanzando la temporada, la vais
claro.
a encontrar en diferentes tonos de dorado, pero bueno, si venís a partir de esta época ya enseguida va a estar entera dorada, la mm. vamos a ver al fondo, y este camino va avanzando hacia esta línea de chopos. La línea de chopos dura bastante y, de hecho, conforme vayamos caminando, nos vamos a ver encajonados en una serie de picos altos, de sierras, a nuestra derecha, a nuestra izquierda, que van a ir cerrando un poquito nuestro paso. Vamos a hacer un meandro grande, muy bonito, en el cual, pegado al río, hay dos sabinas albares, las vais a
sí.
distinguir muy bien porque son muy grandes. Bueno, esto son vegetación relicta de cuando el sabinar llegaba al bosque de sabinas, llegaba hasta allí, y estas, bueno, pues están ahí todavía resistiendo en muy buen estado de salud. Vamos a cruzar el río. Un poquito antes de cruzar el río hay un sitio muy bonito. Ahí el río ya se acerca a nosotros, el río todavía baja manso y no con un exceso de agua. Vamos a encontrar la Casa de los Molineros o el Molino de en Medio, que es un sitio que me encanta. No se puede cruzar para entrar, pero no hace falta porque lo ves desde enfrente. Es un antiguo molino que está abandonado y medio derruido. La vegetación lo ha devorado. Está
sí,
absolutamente
sí.
comido por las zarzaparrillas, por otro tipo de plantas de enredaderas, por los propios chopos, también algún cerval, en fin, está muy, no sé, con esa decadencia bonita cuando el campo está recuperando lo que fue suyo, ¿no? Y hace un filtro de luces que, bueno, ahí nosotros hemos hecho fotos muy, muy bonitas, fotos maravillosas, ya veréis qué sitio más bonito. Y bueno, esto lo vamos a dejar a nuestra derecha y enseguida cruzamos el río. Seguimos el camino hacia adelante. Vamos a entrar ya en una zona que vamos viendo porque el río Alárabe, que es el que estamos continuando,
sí.
en este caso está en su tramo inicial, acaba de salir del Valle de San Juan, y aquí ha empezado a horadar una falla que, bueno, durante millones de años, de siglos, en fin, desde pues como mínimo hace 26 millones de años, como mínimo ha ido
sí.
horadando todas estas rocas y ha formado un cañón que lo vamos a ir vislumbrando a nuestra izquierda. Seguimos caminando siempre por el camino principal. Nos va a salir algún camino a derecha e izquierda, pero nosotros no le vamos a hacer caso. Uh-huh. Siempre son caminos menores y, bueno, que se nota que están menos usados o casi sin usar. Nosotros continuamos hacia adelante, en dirección sureste, hacia nuestro frente, por el camino principal, hasta que lleguemos a una zona donde hay una bifurcación en Y. Nosotros vamos a coger el camino de la derecha. Camino de la izquierda, aunque os equivoquéis y lo cojáis, no pasa nada porque vais a ver que no se puede continuar enseguida. Sí. O sea que en realidad la única posibilidad es seguir hacia adelante y ya llegamos a la zona de Capel. Uh-huh. Hay un par de cortijos, uno está arreglado y otro está caído, y desde allí tenéis un promontorio donde se ve dónde comienza la zona de los cortados más elevados de la falla, sí, que acompaña al río Alárabe. Ya en su fase media, casi prácticamente hasta el camping de la puerta, un montón de kilómetros más abajo.
Claro.
Pero la vista, ya os digo que es espectacular. Sí.
Cristina, esta ruta que estamos haciendo por la Risca también la podemos hacer en bicicleta.
Perfectamente. Además, como la ruta en total son unos 4,5 kilómetros, entonces, saliendo desde donde os he dicho, desde el inicio, antes de llegar a la Risca, hasta este punto, porque es lineal. Se va y se viene por el mismo sitio, porque además aquí es que se nos acaba el camino y ya habría que seguir monte otra vez. Pero sí es cierto que si, por ejemplo, vais con críos, que bueno, que tengan sus bicicletas de montaña, que sean capaces de montar, pero claro, un chaval pequeño, una ruta así de unos 4 kilómetros y algo, pues es perfecta para hacerla con los papis. Y si eres adulto y te apetece hacer algo más, bueno, pues en vez de empezar en la Risca, empiezas en cualquier otro punto del campo de San Juan y puedes llegar hasta aquí perfectamente, porque además son caminos públicos que se pueden usar sin problema y están en buen estado para pasar con una bicicleta de montaña. Y el sitio, ya digo, que es súper bonito para hacerlo andando, para hacerlo en bici.
Hemos dicho que es una zona de LIG, o sea, un lugar de interés geológico, pero también forma parte de la red Natura y de Especial Conservación, una zona CEC, ¿no? Es decir, que nos encontramos ahí más allá de las aves que se hayan podido marchar ahora, pero que también, pues, otro tipo de vegetación y también otro tipo de gran interés, y sobre todo pues la parte de fauna interesante, ¿no? Podemos encontrarnos con sorpresas.
Exactamente. Además, en toda la falla del río Alárabe hay una colonia de buitre leonado que además va a estar presente, los vais a ver seguro. Y aunque no sepáis exactamente cómo es un buitre leonado, si veis un bicho volando enorme, sí, con unas alas gigantescas, pensad que tienen más de 2 metros de envergadura, sí, y ellos además aletean poco. Normalmente son aves planeadoras, y tienen que aletear, aletean, pero normalmente lo que buscan son corrientes de aire calientes, ascendentes, o sea, se desplazan planeando, y estamos en su casa, con lo cual además es que tú has hecho muy bien en apuntar que es zona Red Natura 2000 y zona CEC. Pero aunque no lo sepas, te das cuenta la grandiosidad del paisaje, la naturaleza que te envuelve. Es que te das cuenta que estás ante un espacio natural muy bien conservado. Entonces, claro, está lleno de aves. Y además en esta época hay otra circunstancia, que en muy poco tiempo comienza la berrea. Entonces, encontrarse ciervos por aquí también es relativamente, aparte de las cabras monteses, pero es relativamente fácil. De hecho, esta mañana nos hemos encontrado nosotros una cierva en una zona, porque claro, hay zonas que salen pastos verdes de forma natural, y entre el agua y que ellos se acercan a pastar, y bueno, pues donde van las hembras, cuando empieza la berrea van los machos, entonces siempre ellos te van a ver y van a huir, no hace falta que tú grites ni hagas nada, porque al final nosotros somos predadores de ellos, y en cuanto te ven, pues bueno, pues huyen. Además no hay que acercarse ni intentar tocarlos, no se van a dejar, por supuesto, pero bueno, hay que tener claro que no son bambis y que son animales muy grandes, que no son animales de cómic y que se pueden observar, se pueden ver.
Y hablando de la rica fauna que hay en la zona, también toda esa zona de la Risca es el paraíso de los murciélagos, si no me equivoco.
Bueno, los murciélagos tienen una situación delicada, no solamente en España, sino a nivel mundial. Son de los animales más amenazados, porque bueno, como cualquier animal que come insectos, pues los invertebrados están desapareciendo. Y con ellos pues los animales que consumen invertebrados, porque bueno, por eso y por otra serie de motivos también. Pero sí, aquí todavía, si miramos, cuando estéis allí, si miráis a vuestro alrededor, vais a ver bueno, pues cumbres altas llenas de cuevas, de covachas, donde ellos se refugian. Luego también hay murciélagos que habitan en los bosques, que duermen en los huecos de las cortezas de los árboles. En fin, son zonas en las que todavía, y además a mí hay una cosa que me gusta mucho hacer, si puedo, que es ver la última hora del día en el campo. Y ellos salen un poquito antes de que se haga de noche del todo. O sea, cuando tú ya estás diciendo, uy, me voy a volver al coche, que se me hace de noche, ya tengo que sacar la linterna, si te fijas y si elevas un poco la vista, empiezas a ver los murciélagos volar antes de quedarte sin nada de luz. O sea, con la última hora, en el crepúsculo, en realidad, es cuando ellos empiezan a volar. Y bueno, teniendo en cuenta que además el río, porque el agua también es necesaria, están asociados a ella, tenemos el agua siempre presente en el entorno del río Alárabe, pues aunque es más mucho más difícil distinguir las especies así a pleno vuelo, porque bueno, hay que, para distinguir una especie de murciélago, o eres un especialista o tienes que capturar al animal y fijarte en, bueno, una parte de su anatomía, que es, digamos, lo que sería nuestra nariz, y otra serie de características que es la que nos va a indicar la especie. Pero sí podemos distinguirlos volando perfectamente, porque sí, sabemos cómo es un murciélago volando. Así que
además,
son bastante fáciles de ver.
Esa característica de ese comienzo de la nocturnidad, y que también yo te diría que son de los que se acercan, o sea, porque en ese aleteo constante que tienen, y de un lado para otro, pues es normal que digas, corcho, si parece que viene a buscarme, ¿no? Pero bueno.
Sí. Además, en este punto, mira, podemos ver buitre leonado, pero muy cerca hay una pareja de águilas reales. Y lo que cría un poquito justo desde este promontorio hacia abajo, muy cercano, es una pareja de búho real. Que si ya quieres echar mano de la linterna definitivamente y te sientes ahí un ratito, a partir de esta época empiezan también, porque ellos empiezan pronto con el celo, ya más metidos a diciembre. Finales de noviembre, diciembre, ya se pueden oír cantando los búhos reales, que bueno, eso ya es, si oyes un búho real, es vete corriendo a comprar un número de lotería, porque ya si has visto los buitres, has oído, es muy fácil, no, esto no es broma, sí, pero claro, tienes que dejar que caiga el ocaso, claro, que caiga la noche. Y allí, además, con la reverberación de los cortados, es un sonido que ya completa, absolutamente. O sea, si de verdad quieres vivir dentro de un documental de estos que muchas veces vemos en la tele, vivir una experiencia así un día, que además lo tenemos a la mano, está aquí tan cerca, claro, dentro de nuestra región, y en un sitio, en estos paisajes, que además ya, aunque finalmente vengas y no puedas ver, que seguro que vas a ver algo seguro, si no ves una cosa, ves otra, si vas atento, o escuchar. Pero si tienes la suerte de oír un búho real todavía en su hábitat natural, y fíjate, una curiosidad de los búhos reales y de todas las rapaces nocturnas. Hemos dicho que las rapaces diurnas hacen vuelo, hacen ruido al volar. Pues una característica de las rapaces nocturnas es que son absolutamente silenciosas.
Sí,
tienen las plumas, tienen como un fieltro, como un pelillo, que hace que no se produzca este ruido cuando cortan el aire, pero que no las oyes en absoluto.
Cristina, una vez que hemos disfrutado de toda esta flora y fauna, el regreso, el camino de vuelta, ¿lo haríamos por donde hemos llegado o nos propones alterar un poco la ruta?
No, el camino de vuelta en este caso hay que hacerlo por donde hemos llegado, porque este camino es que entra hasta allí, hasta la zona. En realidad entraba al molino de Capel, que lo vamos a ver abajo, que bueno, ya el resto del molino de lo que fue no queda, pero bueno, hay una casa particular que bueno, está arreglada y en fin, y lo vamos a ver justo debajo de donde estamos, a la izquierda. Y entonces el camino entra y sale hasta aquí, hasta esta zona, porque hay posibilidad, lo que pasa que ya hay que conocer la zona, porque alguno de los caminos que nos salen a derecha a izquierda, pues sí, te puede devolver a alguna otra parte de Moratalla, pero eso ya lo dejamos para otra ruta, porque hay que conocer la zona para hacerlo, y podrías perderte, vaya. Entonces, lo mejor, lo más fácil, lo más sencillo, y además, yo como siempre digo, las rutas lineales tienen dos visiones, no ves lo mismo en una dirección que en la otra, y además
por
lo aseguro, porque lo he hecho muchas veces, y siempre es sorprendente la ruta en las dos direcciones.
Sí. No solamente porque la configuración es distinta, sino que además la iluminación, y eso quieras que no, encima en días cortos ya como empezamos a tener, pues es cierto que varía muchísimo.
Sí, ahora hay que tener cuidado, todavía no estamos cerca del cambio de hora, pero da igual, porque estamos acostumbrados a los horarios de verano, además, te confías, no miras el reloj, sí, y cuando te das cuenta la luz baja muy rápido. Y en un sitio como este, que además estamos en un cañón, baja más rápido todavía, puesto que el horizonte lo tenemos por encima de nuestras cabezas.
Pues Cristina Sobrado, lo vamos a dejar aquí. Volveremos otro día que Javier ya no lleve la pierna escayolada para proponer otras rutas, ¿verdad? Quizás un poco más atrevidas. Pues Cristina Sobrado, mil gracias por ser una semana más nuestros ojos y nuestro corazón en Moratalla. Un abrazo.
Nada, gracias a vosotros por acordaros siempre de mi pueblo. Venga.
Adiós, un placer.
Un saludo.
Adiós, chao. Adiós. Bueno, Javier, 4,5 kilómetros, una maravilla la ruta de esta semana.
Sí, sí, además es muy sencillita, y pero vamos, tremendamente sorprendente. La verdad es que además con Cristina siempre vamos seguros y vamos a sitios que nos van a emocionar, y luego pues ese contexto tanto de la flora como de la fauna, pues eso, que por eso siempre recomendamos silencio, no gritos, ir tranquilitos, porque vas a poder ver muchas más cosas y poder disfrutar de la naturaleza. La verdad es que vamos a copiar uno de los lemas de alguna de las comunidades autónomas y vamos a decir que Moratalla infinita. Moratalla es infinita.
Sin duda. Pues Javier, hasta otra semana.
Pues seguimos descubriendo la región de Murcia.
Seguimos. Y ustedes, hasta la semana que viene. Adiós.